Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El presidente Lenín Moreno anunció que desde este martes se habilitarán puntos de vacunación express con servicio al auto en nuestro país.
El ministro de Salud, Camilo Salinas, informó el registro de nuevas variantes del COVID-19 en distintas ciudades del país. Guayaquil reporta el primer caso de la mutación brasilera.
La Policía Nacional informó que existe un incremento del 138% en detenidos por el incumplimiento del toque de queda.
Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si absuelve o censura al exministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, por incumplimiento de funciones.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunto peculado en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri.
Taxistas y camioneros prolongan las protestas en contra del gobierno en Colombia, pese a que el presidente Iván Duque retiró el proyecto de reforma tributaria.
México detecta el primer caso de la variante de India del coronavirus en su territorio.
El programa de vacunas de la ONU firmó un acuerdo con Moderna por 500 millones de dosis contra el SARS-CoV-2.
Con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 3 de mayo de 2021, Día Internacional de la Libertad de Prensa y de Expresión. Por pedido de las gobernaciones e intendencias, el COE Nacional resolvió prohibir la exportación de tanques de oxígeno medicinal, salvo en temas humanitarios de estado a estado y contratos que hayan sido ya pactados con anterioridad. Esta decisión se materializará a través de un acuerdo ministerial y responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento nacional frente al incremento de casos de coronavirus y pacientes que requieren oxígeno, así como por la especulación generada con este producto. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció también que en este mismo acuerdo se regula el precio comercial del oxígeno medicinal en nuestro país. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con la doctora Elena Nájera. Ella es vocal del Consejo Nacional Electoral y vamos a conversar justamente acerca de su principalización tras la renuncia de Luis Verde Soto.
También estará con nosotros el colega periodista Fernando Ramos, él es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español desde Colombia. Con él hablaremos, por supuesto, sobre las protestas que se han generado en ese país en contra de la reforma tributaria del presidente Iván Duque, que ya anunció su retiro.
Y también conversaremos con el doctor Douglas Torres, él es integrante de la Comisión de Selección de los Vocales del Consejo de la Judicatura, y con él hablaremos acerca del de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social removió a Fausto Murillo de sus funciones.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Lenín Moreno, informó este domingo que se han aplicado 1.2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Según el gobierno, hasta el momento se han inoculado a 791.651 personas con la primera dosis y 242.687 con la segunda. Esta mañana en cadena nacional, el primer mandatario reiteró que la expectativa del Ejecutivo es aplicar 2 millones de dosis hasta este fin de semana. Además, dijo que a partir de este lunes, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se suma al proceso de vacunación contra el COVID-19. Esto con el objetivo de garantizar la inoculación a los jubilados, pensionistas y afiliados de 65 años en adelante. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo el primer mandatario.
La expectativa de tener 2 millones de vacunas para el fin de semana próximo es completamente una realidad. En este momento vamos a empezar a vacunar a todas las personas afiliadas al IES, que la edad ya les va a identificar con claridad el señor ministro, pero hay algunos datos que es importante que ustedes lo sepan. Teníamos una expectativa de vacunar 50.000 personas diarias, pues creo que vamos a llegar perfectamente a las 100.000 o más durante esta semana, diarias, personas diarias. Con lo cual, pues, la vacunación se agiliza completamente y nos permite entregar al próximo gobierno, a quien corresponda el tema de la vacunación, una vacunación completamente y totalmente en marcha.
Y en este mismo evento, el presidente Lenín Moreno informó que desde mañana martes 4 de mayo, el gobierno tiene previsto inaugurar nuevos puntos de vacunación denominados Express, porque se realizarán con la modalidad de servicio al auto. Una vez más, el presidente Lenín Moreno.
Es importante también que conozcan que a partir del día de mañana inicia el vacunatorio express, es decir, en Guayaquil. Lo vamos a inaugurar allá. Las personas pueden ir en vehículo, ser vacunadas e inmediatamente desplazarse. Tal vez lo que amerita en estos momentos, señorita periodista, es un llamado cordial a las personas que se encuentran haciendo este acto malévolo, malvado, de llamar y agendar a las personas que no están agendadas y hacerlo únicamente para causar el desazón y causar problema, pues que no lo hagan, que no lo hagan.
Este domingo, cientos de maestros debieron esperar varias horas en medio de la lluvia y del estado de excepción que rige en la capital para ser vacunados contra el COVID-19. Esta escena se repitió en otros puntos de inmunización, en varios puntos de inmunización, donde algunos servidores médicos exigieron el antígeno contra el virus, aunque no estaban convocados. El ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que el hecho se registró a causa de una autoconvocatoria y agregó que el gobierno atendió a estos ciudadanos sin planificación alguna.
El domingo ayer volvieron a hacerlo, una autoconvocatoria al Colegio Benalcázar desde las 6 de la mañana, donde recién habíamos aperturado 8 de la mañana para cerca de 85 adultos mayores de segundas dosis. Tuvimos que nosotros, igual presidente, con su autorización y bueno, más bien con su disposición de atender, quitar la planificación de esta semana de cerca de 2.000 dosis para poder atender a estos ciudadanos que fueron autoconvocados.
En otro tema, el ministro de Salud, Camilo Salinas, informó que el registro de un caso de la variante brasileña denominada P1 en la ciudad de Guayaquil, dijo que el paciente detectado con esta variante se encuentra en cuidados intensivos. Escuchemos una vez más al ministro de Salud, Camilo Salinas.
Actualmente me acaban de informar que hemos detectado una variante P1 en la ciudad de Guayaquil, que está registrada de acuerdo a la secuencia gracias al convenio que estamos haciendo con la Universidad de UES. Y estamos trabajando en todo el país con la vigilancia genómica, aparte también del testeo comunitario que estamos trabajando para poder ver cómo avanza la transmisibilidad del virus.
El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, informó que durante este fin de semana se registró una disminución de incivilidades. Sin embargo, lamentó que la cifra de libadores tuvo un incremento del 20% en comparación al anterior.
Cuando vemos las incivilidades en fin de semana, aquí ya comparamos los dos fines de semana en estado de excepción y con un toque de queda prolongado. Tenemos de 1.699 en aglomeraciones, bajamos a 980, una reducción del 42%. En fiestas en domicilios, de 1.847 a 1.640, una reducción del 11%. Lastimosamente, en tema de libadores, de 4.317 subió a 5.181, un 20% de crecimiento. Y en escándalos también, de 3.029 a 4.371, un 44%. De crecimiento. Ustedes pueden ver la intervención de Policía Nacional es de 845 ya fiestas en domicilios, aplicando el nuevo procedimiento que nos permite la norma extraordinaria, es decir, el estado de excepción. En condiciones normales esto no podría ser policía ni las intendencias. Y en violencia intrafamiliar de 745 a 817 hay un crecimiento del 10%.
En la evaluación que hizo el COE Nacional de esta segunda semana de confinamiento, la Policía Nacional indicó que en comparación con el primero y segundo fin de semana de estado de excepción, en este recientemente terminado, hubo un incremento del 138% en el número de detenidos por incumplimiento del toque de queda. También un 52% adicional de libadores.
Como homicidios intencionales que se han generado la semana anterior, se registran 5, es decir, desde el viernes 23 de abril hasta el domingo 25 se han registrado 5 muertes violentas y esta segunda semana se han registrado 6 muertes violentas. De estas tenemos 3 en la subzona Guayas, 2 en el distrito metropolitano de Guayaquil y 1 en el distrito metropolitano de Quito. Hemos realizado operativos de toque de queda, control con señores intendentes a nivel nacional. Hemos revisado vehículos.
En Notimundo a la carta, César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, aseguró que el balance del estado de excepción en la ciudad es positivo porque refleja la responsabilidad y seriedad de los ciudadanos ante el acatamiento del Decreto Ejecutivo 1291, que dispone un estado de excepción en 16 provincias del país. Sin embargo, precisó que es inservible confinarse un fin de semana y generar aglomeraciones de lunes a viernes. Dijo que esto podría convertirse en una bomba de tiempo.
Que el orden y la disciplina no solamente está en cumplir lo que dice el estado de excepción a partir del día viernes 8 de la noche, sino que también tenemos que observar estas medidas desde el día lunes que retomamos nuestras actividades. Porque de nada sirve confinarnos un fin de semana cuando toda la semana tenemos incivilidades que incrementan más los contagios. Y más bien el hecho de estar un fin de semana confinados luego de un indisciplinado, de una vivencia indisciplinada de lunes a jueves o a viernes, esto hace que te convierta en una bomba de tiempo estar nosotros encerrados con nuestros familiares, que podemos correr altísimos riesgos de contagio y también de algunas tristes pérdidas que podamos tener. Entonces, la importancia aquí de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y nosotros como instituciones de control de un espacio público, que es la responsabilidad de las instituciones municipales, seguir haciendo cumplir la resolución A060, en donde se marca los aforos que deben tener todas las actividades de comercio que están autorizadas.
En Notimundo a la Carta, Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, calificó al estado de excepción dispuesto por el gobierno nacional como un estado de decepción y precisó que es un parche que va a servir muy poco. Agregó que ante la situación epidemiológica del país, el órgano de la Federación Médica Ecuatoriana solicita a las autoridades implementar un confinamiento total por 17 días para bajar la curva epidemiológica entre un 50 y un 60%. Lo dijo así. Escuchemos a Wilson Tenorio, presidente del Colegio Médico del Guayas.
Sabemos que también hay falta de insumos, de medicamentos para los pacientes críticos con COVID. Frente a este panorama de una crisis sanitaria galopante, frente a estas variantes, frente a la indisciplina de ciertos sectores ciudadanos que todavía no alcanzan a entender que estamos en una situación bastante difícil, que nos enfrentamos a un COVID, a una pandemia que no tiene un formato normal o regular de conducta, podríamos decirlo, y que el escenario epidemiológico del año 2020 no es el mismo del 2021, con una casuística en lo que va del año de cerca del 50% ya de los casos totales del año 2020. Frente a este panorama, no nos queda, por desgracia, sino que seguir insistiendo, como lo vamos a hacer este día jueves, frente a estas medidas parche que en algo van a paliar, que en algo están haciendo prácticamente, pero no en la proporción que nosotros hubiéramos querido.
En Notimundo al día, Andrea Gómez, salubrista y epidemióloga, manifestó que las medidas de restricción como el confinamiento y el toque de queda focalizados en las 16 provincias arrojarán resultados de ocupación hospitalaria en al menos 3 semanas. Esto debido a que un cuadro grave desde el contagio hasta la recuperación toma un promedio de 20 o 30 días. Sin embargo, advirtió que previo a ese tiempo, la curva de contagios podría indicar un descenso que revelaría si las acciones dispuestas por el COE Nacional tuvieron o no efecto. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Andrea Gómez en Notimundo al Día.
Bueno, para poder observar cuáles son los resultados de estas medidas, primero se necesitan datos e información, y para eso se necesita que se realicen pruebas en el país suficientes para conocer cuál es la realidad. Es decir, saber cuántos casos existen, pero no solamente casos graves, no casos que se encuentran en los hospitales, sino casos asintomáticos y también sintomáticos, de tal manera de conocer si efectivamente la curva se encuentra en ascenso, descenso o hay una meseta. El problema que implica esto es que lo que conocemos ahora es la ocupación hospitalaria, es decir, casos graves. Entonces, para poder observar los efectos de unas medidas, se necesita observar la curva que primero desciende, porque la curva de casos sintomáticos y asintomáticos fuera de los hospitales desciende antes que la curva en los hospitales y también que la mortalidad.
Revisemos ahora las cifras que trae el Ministerio de Salud Pública respecto de los contagios de coronavirus. Con corte a este lunes 3 de mayo, Quito registra 126.376 contagios de COVID-19 y se reportan 313 nuevos casos en las últimas 24 horas. La capital sigue siendo la ciudad más golpeada por la epidemia en el Ecuador, casi con el 30% de los casos a nivel nacional. En total se registran 388.046 casos y hay ya 18.765 fallecidos a causa de la pandemia.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. La seguridad de nuestros pacientes es nuestro norte. En Hospital Metropolitano contamos con 2 emergencias completamente separadas en 2 edificios diferentes. Si nos necesitas, estaremos listos para cuidarte. Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín los premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y participa. Los consumos con Diners reciben triple cupón. Te esperamos en Mole el Jardín.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Este 23 de abril se principalizó a Elena Nájera como consejera titular del Consejo Nacional Electoral tras la renuncia de Luis Verde Soto.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa precisamente con la doctora Elena Nájera. Ella es vocal del Consejo Nacional Electoral, que se ha principalizado tras la renuncia del consejero Luis Verde Soto. Doctora Nájera, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Con toda la audiencia de Notimundo, buenas tardes a usted, señor Paredes. Estoy a las órdenes. Para las preguntas que ustedes estimen necesarias y que conozca la ciudadanía.
Gracias por su tiempo, doctora. Quisiéramos conocer cuál es la expectativa con la que usted llega a este organismo que lamentablemente durante los primeros años de su conformación no ha podido trabajar de manera conjunta. Ha habido una marcada división, un grupo de mayoría encabezado por la presidenta y 2 consejeros más. ¿Y a quién usted reemplaza, que es al doctor Verde Soto? Formaba parte de un grupo de minoría junto al ingeniero Enrique Pita.
Bueno, es una pregunta que tiene varias componentes, ¿no? Considero que la primera parte... había una mayoría, luego, ahora último, luego del acuerdo que hubo entre Creo Social Cristiano y con un objetivo de país y de unificación, creo que se pusieron se depusieron intereses particulares y se pensó un poco en la institución. Es por eso que en la segunda vuelta creo que mejoró mucho esta credibilidad que estaba venida menos del Consejo Nacional Electoral por estas disputas internas en esta división que no debería tener los cuerpos colegiados, pero sin embargo en el país es la tónica de estos gobiernos que se de estas instituciones que se integran con número de personas y que no llegan a acuerdos. No creo que es la excepción el CNE, ya estamos viendo en otras instituciones que parece que es la tónica de estas mayorías y minorías.
Ahora, ¿y cómo mira usted la posibilidad de que de aquí en más, con su presencia, se puedan unificar criterios y de alguna manera funcione de una manera más institucional el Consejo Nacional Electoral? Lolo Echeverría en uno de sus artículos decía, hay consejeros nacionales electorales, pero no hay un Consejo Nacional Electoral. Eso quizá graficaba muy bien lo que ocurría en el interior.
Como lo dije anteriormente y lo he sostenido, el tema es de poner esas actitudes individualistas y pensar en una institución que es un referente y pilar importante de la democracia y de un Estado de derechos y justicia. En ese sentido, la misma situación que vivimos nos ha obligado a que nuestro interés individual deje a un lado y se convierta en un interés colectivo. Es así que mi derecho a transitar libremente en este momento, el sábado y el domingo, es precautelando el interés colectivo del resto, que puedo ser yo una persona con una gran cantidad de carga viral y puedo contagiar al resto. Entonces, bajo esa perspectiva, pensar en esa institución, dejar los individualismos, dejar el entender que nos adueñamos de las instituciones. Las instituciones son parte del Estado. Y los servidores públicos tenemos esa misión fundamental que es la de servir, y además con transparencia, y que la ciudadanía también creo que tiene que jugar un rol importante de pedir cuentas respecto de las actuaciones de los consejeros en este caso. Y muchas veces creo que también ha tenido un estado muy pasivo la ciudadanía de no empoderarse y ser dueño de sus instituciones, y los servidores públicos somos responsables por acción y por omisión. Entonces, espero que y aspiro que con mi presencia algo pueda cambiar, pero definitivamente creo que la lucha que llevó el ingeniero Pita y el doctor Verde Soto fue una resistencia en realidad titánica, ¿no? Entonces yo más que todo le hago el llamado a los tres consejeros, porque de los otros dos consejeros creo que hacían un trabajo para mí muy loable.
¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral para recuperar la imagen, la credibilidad? Usted lo ha dicho, en esta segunda vuelta electoral aparentemente funcionaron mejor, coordinaron mejor internamente los consejeros, funcionaron mejor las cosas y el resultado del proceso fue prácticamente nítido, al menos así lo han dicho los observadores nacionales e internacionales. ¿Qué hacer entonces, consejera Nájera, para mejorar o cambiar la imagen que tienen los ciudadanos de este Consejo Nacional Electoral?
Considero de que no se deben y no nos debemos apartar del marco legal. Si es que empezamos desde leyendo y entendiendo la misión y visión del Consejo Nacional Electoral, ahí están los verbos rectores, ahí está lo que nos determina hacer para empoderar esta organización dentro del contexto de la institucionalidad del país. Y frente a este nuevo reto, frente a que inauguramos un nuevo presidente de la República con su binomio, creo que también la ciudadanía votó por un tema de institucionalidad, por un tema de paz, por deponer las actitudes personales, y mi contribución va a ser siempre en esa línea, apegándome a la ley, a la Constitución, a los instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos de participación y que el Estado ha ratificado esos instrumentos internacionales. Entonces, si todos actuamos apegados a la ley y a las normas jurídicas, creo que vamos fortaleciendo las instituciones, la democracia, y somos transitorios, pero las instituciones, en este caso, como el Consejo Nacional Electoral, que es técnica, deben perdurar en el tiempo. y si algo resultó positivo en esta segunda vuelta, pues eso debemos irlo perfeccionando y no volver a lo que el pasado, en lo que el pasado sucedía, porque ya creo que la ciudadanía está cansada de estos contratiempos, de estas, es bueno disentir, pero todo tiene un tope bajo el diálogo y la discusión. Al menos considero que se debe volver a una especie de un prepleno para llegar a acuerdos mínimos y que la ciudadanía sea expectante, más vale, de aportes, porque para eso también nos han nombrado si nos pagan un sueldo, para aportar, enriquecer y que este tiempo que esté yo en el Consejo Nacional Electoral sirva para contribuir a la realización de esos objetivos, que son el de sumar y no restar, el de contribuir a una a un bienestar y que se cumpla con la ley. Ahí está clarito los fines que están en la Constitución, en la ley orgánica también la repite, y ajustarnos a esa normativa.
Doctora Nájera, usted llega a un Consejo Nacional Electoral que ha culminado prácticamente un proceso de elecciones generales. Lo que resta de aquí es la proclamación de resultados de la elección presidencial de segunda vuelta. Y de allí entramos, por llamarlo de alguna manera, en una meseta de trabajo de los consejeros nacionales electorales, que quizá pueda estar orientada a una propuesta de reforma al Código de la Democracia. ¿Hacia dónde va a apuntar su gestión de aquí en más?
Dentro de mi perfil como abogada, considero que el Código de la Democracia es demasiado reglamentario, ¿no? Hay una excesiva legislación interna que en realidad no se sabe qué es la que se va a aplicar en un momento determinado. Es importante realizar una depuración de toda esta normativa reglamentaria excesiva, también el hacer una depuración del Código de la Democracia, porque las leyes orgánicas deben ser muy claras y más que todo para entenderlas, no solamente con un tecnicismo jurídico, sino para entenderlo también la ciudadanía, los actores políticos y quienes conforman los movimientos, los partidos políticos, que es la ciudadanía, como llamamos la ciudadanía llana. Entonces, ese lenguaje tiene que ser muy inclusivo, fácil de leerlo, fácil de poderlo entender. Entonces, ahí es cuando tiene una cantidad de palabras que se repiten y que confunden el un artículo con el otro artículo. Entonces, al menos mi propuesta es que se haga una depuración de ese cuerpo normativo y también que se entienda qué es lo que se tiene en realidad respecto de la normativa interna, porque desafortunadamente en el país el reglamento reforma la ley y en el orden jerárquico se ha bajado el 425 de la Constitución, que tiene una jerarquía normativa. En ese sentido, también ir bajando estas resoluciones que las va declarando permanentemente nulas el Tribunal Contencioso Electoral por una falta de motivación, y son varias. Entonces, eso por lo menos espero y aspiro que también se me permita, porque de lo que tengo conocimiento, tampoco es que los dos consejeros que se los llamaba como minoría participan dentro de la administración del Consejo Nacional Electoral.
¿Cuál es su relación con la presidenta Diana Atamaín, con el consejero José Cabrera, con la consejera Estela Cero, que son quienes hacían mayoría en este organismo? No sé si se mantenga esa correlación de fuerzas. ¿Acaso usted se suma con su trabajo, el ingeniero Pita igual, o acaso se mantiene esa división?
Estoy a la expectativa, estoy a la espera de cómo me reciba también como nueva, ¿no? Yo creo que la pregunta más vale es hacerles a ellos tres, qué es lo que ellos esperan también. De mí siempre habrá una apertura de la experiencia que tengo en el sector público. No soy nueva dentro del sector público, es más vale hacer la pregunta a la inversa, ¿no? Ahora, ¿van a haber las mayorías o van a permitir que nosotros podamos tener ideas ahí? Yo no voy a ser la mayoría móvil que va a dar mayoría, siempre pensando en el país, no en mi interés personal, como ha sido mi tónica dentro de toda mi vida en el ejercicio público.
Sí, sí, siguiendo con esta reforma al Código de la Democracia que muchos analistas políticos, expertos electorales dicen es necesaria, ¿usted cree que el Consejo Nacional Electoral podría contribuir desde una reforma, por supuesto, a fortalecer a los partidos políticos, a aminorar su número, que no sean tantos y tan pequeños, que lleguen incluso a entorpecer el proceso electoral, como vimos en las elecciones seccionales pasadas, por el número enorme de organizaciones políticas?
Los partidos políticos son los que es donde se consolida la democracia. Ahí tiene una filosofía de gobierno, ahí tiene una estructura orgánica, ahí tienen afiliados, tienen simpatizantes. Deberíamos ir a esa línea de tener los grandes partidos políticos, y si nos remontamos a la historia, son los que han sobrevivido en el tiempo. Porque estos movimientos que se los hace de un rato a otro locales, y luego se convierten en nacionales, y luego participan para elecciones nacionales, y aparecen solamente en el momento de las elecciones, no es así como se fortalece la democracia. La democracia se fundamenta y se fortalece en pilares y en estructuras sólidas, como son los partidos políticos, y allá deberíamos ir.
¿Qué opina usted, doctora Nájera, del pedido que hiciera oportunamente la Fiscalía y la Contraloría, cada una por su andarivel, para hacer una auditoría del proceso o del sistema informático del Consejo Nacional Electoral, todo esto antes inclusive de la segunda vuelta electoral? ¿Usted cree que ha lugar una sospecha, ha lugar la posibilidad de que hayan ocurrido manejos no honestos, transparentes del organismo en ese sentido?
No me gusta hablar si es que no tengo pruebas como abogada, y es que a mí no me consta algo en lo que yo tengo para decir lo contrario. Creo que las instituciones siempre tienen que estar al servicio del control, ¿no? Y en el momento adecuado. En ese momento los consejeros creo que expresaron su opinión, tendrán sus razones al respecto, y hay que esperar que yo llegue y esté ahí y tenga algún elemento que me diga a mí lo contrario para yo poder asegurar bajo qué línea me expreso, ¿no? Pero yo siempre considero, más que todos los organismos de control tienen que hacer su papel y su rol en el momento adecuado.
Doctora Nájera, hacia finales de este año, según establece la ley, se debe proceder a la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Podría ocurrir que en el sorteo, en el análisis que se haga, resulta que le corresponde salir a usted y a algún otro consejero o consejera, en cuyo caso cree que eso sería posible?
Siempre es posible, porque esa es una tómbola, ¿no? Entonces, yo al menos creo que tengo, voy a hacer un trabajo de aquí hasta el mes de noviembre. Uh-huh. Ese es el plazo que me he puesto, porque el resto es pensar que me voy a quedar y con base a qué. Entonces, yo siempre considero y voy a estar en la línea de la transparencia. Si es que a mí me toca el sorteo, salgo, porque eso dice la ley. Y como dije anteriormente, soy respetuoso de las normas jurídicas, y ese sorteo tiene que ser transparente, con audiencia pública, con notario, con veedores, y esto nos juega a la lotería, ¿no?
Es una tómbola, verdaderamente. Pues bien, aquí tienen ustedes, amigos oyentes, son las primeras expresiones de la doctora Elena Nájera, que se principaliza como consejera nacional electoral en reemplazo del doctor Luis Verde Soto, que renunció a su cargo. Doctora Nájera, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy gentiles.
Buenas noches. Buenas Esto noches. Es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de julio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Las protestas contra la política económica del gobierno colombiano se reanudaron este lunes por el sexto día consecutivo con bloqueos de vías por parte de taxistas y camioneros. Esto a pesar de que el presidente Iván Duque anunció ayer la retirada del polémico proyecto de reforma tributaria presentado por al Congreso. Hasta el momento, las organizaciones sociales contabilizan un promedio de 17 personas fallecidas en el marco de estas violentas manifestaciones y más de un centenar de heridos.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, la de mayoría oficialista, destituyó este sábado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por supuestamente cometer fraude a la Constitución y violar la separación de poderes. En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público. Ante las reacciones de representantes internacionales que calificaron la acción como un intento de Bukele por controlar todos los órganos del Estado, el presidente salvadoreño señaló en Twitter que el país está limpiando la casa.
El Ministerio de Salud mexicano confirmó que se ha detectado en el país el primer caso de la variante de India. Según esa cartera de Estado, esta es la primera vez que se identifica esta mutación en el territorio y aseguran que los contagiados se encuentran aislados. En el último balance epidemiológico, este domingo se agregaron 1,093 casos positivos de COVID-19, así como 65 fallecimientos por la enfermedad en el balance global que registra México desde que estallara la crisis sanitaria.
El mecanismo de Naciones Unidas para distribuir vacunas a países de ingresos bajos y medios firmó un contrato con el laboratorio estadounidense Moderna. Esto con el propósito de conseguir 500 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, aunque los envíos comenzarán recién a producirse en el último trimestre de este año. El anuncio del acuerdo llega pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud otorgara, tras semanas de retrasos, la aprobación del uso de emergencia del antígeno producido por la farmacéutica Moderna.
La Agencia Europea del Medicamento comenzó este lunes a evaluar la solicitud de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para incluir a los menores de entre 12 y 15 años en la vacunación con su antígeno contra el COVID-19. El uso de este fármaco se encuentra autorizado en la Unión Europea desde el pasado mes de diciembre, pero solamente para personas mayores de 16 años y se está usando activamente en las campañas de inmunización de los países miembros.
Notimundo. Información inmediata.
Según un balance de la Defensoría del Pueblo de Colombia, 16 civiles y un policía han fallecido en las protestas que empezaron el 28 de abril en ese país por la reciente reforma tributaria y su posterior retiro. El Ministerio de Defensa ha contabilizado a su vez 846 personas lesionadas, incluidos 306 civiles.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Saludamos a esta hora a Fernando Ramos, él es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en Colombia. Fernando, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, ¿cómo estás? Un placer saludarte desde Colombia. Un momento bastante difícil para el país, como tú decías, con esta situación de las protestas sociales que se han suscitado con motivo de la presentación al Congreso de una reforma tributaria por parte del presidente Iván Duque, reforma que tuvo que ser retirada el día de ayer y que, bueno, en los últimos minutos se ha confirmado ya la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el presidente le ha aceptado la renuncia y ha nombrado en el cargo a José Manuel Restrepo, quien se venía desempeñando como ministro de Comercio. Todo esto en medio de una creciente tensión social. La reciente cifra que tú decías ya fue actualizada por la Defensoría del Pueblo. Son ya 19 las personas que han muerto en medio de estos enfrentamientos en Colombia, que obviamente conlleva toda una crisis política institucional por lo que está ocurriendo este malestar social en las calles por el anuncio de estos nuevos impuestos en medio de esta pandemia de COVID-19.
Ahora, Fernando, lo que no se entiende es que ya hoy se cumplió el sexto día de protestas contra esta reforma fiscal, pero el presidente Iván Duque ya había solicitado ayer su retiro. Las marchas continúan en el país. ¿Es que acaso este solamente fue como el detonante, el tema de este proyecto de ley, pero en realidad hay una situación general de insatisfacción popular contra el gobierno de Iván Duque?
Pues María del Carmen, esto fue el detonante, pero recordarás que en Colombia en noviembre de 2019 comenzaron una serie de protestas en medio del paro nacional que duraron cerca de un mes y luego ya cuando comenzó el 2020, que estaban previstas otras manifestaciones, llegó todo esto de la pandemia del COVID y eso aplacó un poco los ánimos, pero ahora con el anuncio de esta reforma tributaria, de esta reforma fiscal, pues nuevamente salió a flote todo ese malestar social y a pesar de que el presidente Duque retiró de su estudio en el Congreso esta reforma, pues los organizadores del paro y también centrales obreras, estudiantes, maestros, han decidido continuar en las calles. Hay una nueva convocatoria de protesta de paro general para este miércoles 5 de mayo y también para el próximo 19 de mayo. Así que bueno, se han visto escenas muy difíciles de vandalismo, aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, han terminado muchas de ellas en desmanes, en saqueos de comercios, de bancos y en violentas manifestaciones de enfrentamientos que han terminado también con la fuerza pública y que han dejado esta cantidad de muertos y centenares de heridos de lado y lado.
¿Qué se podría decir de cómo ha actuado entonces la fuerza pública, cómo se ha manejado la jornada de protestas? Estamos viendo en estos momentos, para las personas que nos siguen en nuestras redes, imágenes de justamente la violencia que se está generando. Podemos ver incluso algunos vehículos, me parece que son militares o policiales, en todo caso, que están completamente incendiados.
Así es, hemos tenido unos brotes de violencia bastante complejos, la fuerza pública ha tenido que reaccionar y en medio de esos enfrentamientos han ocurrido estos casos. La policía ha dicho que hay 26 investigaciones disciplinarias por presunto o supuesto abuso de autoridad de miembros de la institución, pero también hay que decir que hay cerca de 400 personas que han sido detenidas por estos desmanes, por estos actos vandálicos. Que han protagonizado no solamente en Bogotá, también en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, hoy bloqueos en principales vías nacionales que están afectando, de hecho, a la economía del país. Así que la situación no es nada fácil para el presidente Iván Duque, que enfrenta una de las mayores crisis de su gobierno.
Cuéntanos, ¿en qué consistía específicamente este proyecto de ley que ha causado estas protestas generales en Colombia?
Pues básicamente incluía impuestos de IVA, aumento un 19% del impuesto de IVA a productos básicos de la canasta familiar, servicios como de internet, ampliar la base gravable del impuesto de renta, impuestos temporales al capital, a capitales altos, en fin, una serie de medidas que no cayeron muy bien, porque obviamente Colombia está atravesando por un momento muy difícil de desempleo. Cerca del 14,2%, unos 3,5 millones de colombianos sin trabajo, muchos que han tenido que cerrar sus negocios por el COVID, y la situación económica pues no es fácil. El presidente ha dicho que esos recursos iban a ser destinados para ayudas a los más pobres, a quienes lo han perdido todo durante la pandemia. Estamos atravesando un tercer pico del COVID-19 y obviamente que esto sin duda ha sido muy mal recibido.
Ahora, también justamente el presidente, la intención era justamente compensar el déficit fiscal para generar ingresos, obviamente, para afrontar esta situación del COVID-19. ¿Qué opciones le quedan entonces ahora al gobierno para poder enfrentar la pandemia y manejar la situación económica complicada que están teniendo en estos momentos?
Pues básicamente está buscando redactar un nuevo texto de reforma en consenso con los partidos políticos para ver si es posible tener esa posibilidad de obtener recursos. María del Carmen, ha sido un placer, tengo que retirarme porque voy en directo ahorita, profesor en español, pero ha sido un placer tener este contacto con ustedes.
No, gracias a ti, Fernando, por habernos comentado un poco cuál es la situación actual, lo que se vive al momento en esta jornada de protestas. Fue Fernando Ramos, corresponsal de CNN en Colombia, junto a nosotros en esta entrevista.
Notimundo. Información inmediata.
¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. Mamá y papá son nuestros superhéroes, por eso Mole el Jardín los premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y participa. Los consumos con Diners reciben triple cupón. Te esperamos en Mole el Jardín.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Fritz Keller, fue presionado para dimitir luego de unas declaraciones en las que comparaba a su vicepresidente con un juez nazi. Varios presidentes de las federaciones regionales que dirigen los organismos del fútbol amateur y semiprofesional dijeron que Keller había perdido un voto de confianza y que se le había pedido que dimitiera de sus responsabilidades. El secretario general de la federación, Friedrich Kortitz, también fue presionado para dimitir al encontrarse en minoría. La polémica comenzó cuando Keller comparó en una reunión al vicepresidente del organismo, Rainer Koch, con Roland Freisler, el jefe de los tribunales nazis en la década de los 40. Freisler participó en la conferencia de Wannsee que decidió el holocausto. Keller pidió disculpas a Coach, asegurando que sus comentarios eran completamente inapropiados y especialmente para las víctimas del nazismo, pero descartó una eventual dimisión. Los responsables de las 5 asociaciones regionales y 21 asociaciones locales afirmaron en un comunicado que las declaraciones de Keller eran totalmente inaceptables y las condenaron en los términos más enérgicos posibles.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4949-16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario. Inicia tu día bien informado junto a nosotros en Notimundo al Día. A partir de las 6 de la mañana tenemos a los protagonistas de las noticias y los acontecimientos más actuales. Yo soy Claudia Rouri y los espero cada mañana por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Casi 200 testigos presentará la Fiscalía General del Estado durante el juicio de peculado en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 13 personas más. Tanto el Ministerio Público como las defensas preparan sus argumentos, que se conocerán después de que se fije fecha y hora para el proceso. Además, el viernes pasado, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió negar la prisión preventiva que la Fiscalía pidió para Yunda y llamar a juicio a todos los procesados por presuntas irregularidades en la compra de pruebas de detección de COVID-19 en el municipio. La decisión fue emitida luego de 4 días de audiencia.
En Notimundo al Día, Fernando Morales, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, enfatizó que el alcalde Jorge Yunda mantiene una actitud indolente e inconsciente, según sus palabras, por aferrarse a su cargo mientras es procesado por un presunto peculado y enfrenta ya 3 pedidos ciudadanos de remoción. Señaló que la justicia es responsable de sentenciarlo o no y afirmó que los 21 ediles metropolitanos tienen la responsabilidad histórica de resolver las solicitudes de remoción. Lo dijo así, escuchemos al concejal Fernando Morales.
No se puede uno pronunciar de manera categórica sobre la remoción en el sentido de, al ser miembro de la comisión de mesa, sería imprudente e irresponsable el venir a decir las remociones tienen estos o tales elementos en este momento. Lo que sí le puedo decir es que han existido 3 procesos de remoción, de los cuales 2 se han calificado la semana anterior. El tercero tendrá que ser revisado por la comisión de mesa el día de hoy, y ahí sí, pues obviamente tener una claridad de cuántos procesos se califiquen o no. Pero luego de la calificación se aperturará 10 días de término de prueba para presentar los elementos de cargo y de descargo, y luego 5 días para preparar un informe con las conclusiones, recomendaciones del Consejo Metropolitano, para que éste a su vez tenga conocimiento y tome la decisión que considere pertinente basado en la normativa.
Por otra parte, este domingo la Fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito de peculado en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y cuatro personas más. Esta indagación está relacionada con un contrato que ejecutó el municipio de esa ciudad para el proyecto Letras Vivas, el cual tuvo un costo de $389,350 y el Cabildo no habría entregado remuneraciones a los autores intelectuales de las obras. Otro proyecto que es investigado en este caso corresponde a la elaboración de 6 pinturas al óleo que tuvieron un costo de $445,000 en medio de la emergencia sanitaria. La alcaldesa Viteri deberá presentarse este martes 4 de mayo a las 9 horas en la Fiscalía del Guaya.
La Secretaría de Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social observó presuntas irregularidades en la adquisición de naftas por parte de la empresa pública Petroecuador que habrían generado una afectación por más de $62 millones. El informe fue ingresado en la Fiscalía General del Estado este lunes como parte de una denuncia penal presentada por este organismo ante la sospecha del presunto delito de peculado. El Pleno aprobó el documento de investigación días atrás. En esa presunta compra irregular habrían participado funcionarios de Petroecuador y empresas transnacionales adjudicatarias de 9 contratos que fueron parte de la indagación del Consejo de Participación Ciudadana.
Este lunes, la actual comandante de la Policía Nacional, Tania Varela, y el exgeneral Patricio Carrillo rindieron sus versiones ante la Fiscalía General del Estado dentro del proceso penal en el cual se investigan posibles irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, a modo de inversiones, lo cual habría configurado un delito de peculado. Aproximadamente 5 minutos habría durado la versión telemática entregada por la general Varela, mientras que cerca de una hora le tomó a Carrillo. Las versiones se dan a menos de 30 días de que concluya la etapa de instrucción fiscal. En esta causa, desde finales de febrero pasado, los exdirectores del ISFA, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, el exdirector de inversiones del ISPOL, Alfredo Valverde, y el exdirector jurídico del ISPOL, Santiago Duarte, son procesados por presuntas inversiones con irregularidades en las cuales no se habría cumplido con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez.
Vamos a otro tema. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó al Pleno para este miércoles 5 de mayo a las 10 horas con el propósito de tramitar el juicio político en contra del exministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, quien está acusado de incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 en la aplicación del denominado Plan Vacunarse, en la entrega de carnés de discapacidad, entre otros temas. La Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña, aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno del Legislativo el inicio del juicio político en contra del exfuncionario, con base en 9 acusaciones que se procesaron durante la sustanciación de la solicitud de interpelación planteada por los asambleístas Ángel Sinmaleza y Pavel Muñoz.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentó este lunes la primera agenda digital, un instrumento de política pública que promueve la transformación social, económica y política asociada con la adopción de tecnologías de información y comunicación. Enseguida, algo de lo que dijo Andrés Michelena.
La agenda digital del Ecuador plantea hitos disruptivos para los próximos 2 años, que aseguran el camino andado entre ellos. La primera agenda digital de salud del Ecuador, la estrategia de inteligencia artificial, la historia clínica única electrónica de todo el sistema de salud del Ecuador y los pagos en línea del 50% de trámites que se decantan a través de las entidades del gobierno central. Es decir, los resultados hablan solo, pero aún estamos lejos del punto óptimo. La pandemia definitivamente cambió mucho los aspectos sociales del país y las tareas del gobierno nacional. En este contexto, las TICs se volvieron herramientas fundamentales y los millennials, por ejemplo, afrontan retos económicos, sociales excepcionales. La pandemia descubrió fortalezas y debilidades, no solo de Ecuador, sino de muchos países del mundo. Y es un desafío para las venideras generaciones y para el próximo gobierno, que buscan ya habilidades para ir a la par con la tecnología.
A partir de este lunes se incrementó el pasaje inter e intraprovincial en un 15%. Esta medida debía regir desde el 1 de mayo, sin embargo, por el confinamiento focalizado en 16 provincias del país, esta alza se aplicó desde hoy. La revisión de las tarifas se acordó entre el gobierno y los transportistas después de una paralización del servicio a escala nacional que ocurrió en abril pasado ante el incremento del precio del diésel.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Con 4 votos afirmativos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social removió de sus funciones al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, acogiendo un pedido del Ministerio de Trabajo de que el funcionario tenía impedimento legal para ejercer.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el doctor Douglas Torres, él es miembro de la comisión de selección para reemplazar al vocal Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura. Doctor Torres, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, licenciado Paredes, y a todos los radioescuchas y los cibernautas que están en estos momentos vía digital y escuchándonos. A sus órdenes.
Gracias por su tiempo, doctor Torres. Cuéntenos, usted junto a qué otros profesionales conforman esta comisión de selección y cuál es el calendario que se han planteado hasta conseguir el reemplazo del doctor Fausto Murillo.
Es importante que se focalice el tema con respecto a esto para todos los cibernautas y los radioescuchas de este mundo. El objetivo prácticamente es un impedimento legal por ocupar un cargo de periodo fijo y no de libre nombramiento y remoción del señor exvocal Murillo. Entonces, esto hay que focalizarlo bien. Por ese tema es por lo que él tiene estos pequeños aclaraciones, ¿no? Y también hay recursos que se están ubicando. ¿Y cómo inicia esto? Como muy bien acotaron, el órgano rector en el país del talento humano, como es el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resuelva sobre la cesación o remoción del vocal Murillo. Eso fue en sí y que desemboca a estos análisis que muy bien lo hacen ustedes a través de la documentación adecuada. Ese es el punto. Cuando nosotros fuimos miembro de la Comisión Técnica de Selección y Designación del actual Consejo de la Judicatura, es cuando nosotros teníamos que hacer dos cosas fundamentales: el informe de selección y el informe de impugnación de los candidatos, de los postulados o de los postulantes que fueran por cada una de las funciones, por en este caso la función ejecutiva, la asamblea, si la defensoría pública, la fiscalía, si la función judicial. Entonces presentaron las ternas, pero oh sorpresa que viene, como es conocimiento público, tenemos que el mandato de selección, el mandato de selección y designación de los miembros del Consejo de la Judicatura tenía que conformarse de una comisión técnica. Nosotros, en este caso el que le habla, ¿sí?, conjuntamente con otros tres profesionales, ¿sí?, formamos parte de esa comisión técnica de selección, en la cual se derivaba un informe de selección que contemplaba si cumplen o no cumplen con los requisitos todos los postulantes, y se hizo un indicador de cumplimiento, no una graduación, sino un indicador de cumplimiento. Entonces, con eso, nosotros en el informe de selección ubicamos, no aprobamos, sino que ubicamos que sí cumplieron con la entrega de su declaración juramentada, y dentro de la declaración juramentada estaban todas las que no estaban impedidos de ejercer, las inhabilidades. Eran 18 inhabilidades en un artículo que teníamos, porque teníamos que verificar requisitos, méritos, también las inhabilidades. Entonces, es importante que esto quede claro. Luego entregamos ese informe. En ese informe sí contenía el impedimento del vocal Murillo, en la cual como observación específica que él tenía un impedimento. ¿Y desde cuándo venía ese impedimento? Ese impedimento venía desde el 2013, porque él se acogió a un desenrolamiento que había en la institución. ¿Cuál fue la institución reportante de esa renuncia por compensación? ¿Sí? Fue el mismo Consejo de la Judicatura en el año 2013. Entonces, en el 2018, cuando inicia el concurso, ¿sí?, presentan todos estos documentos, y en el anexo 14 de nuestro informe, ahí aparece: nosotros hay que funcionar ¿con qué? Con independencia, imparcialidad y probidad. No olvidarse que nosotros salimos de la academia a formar parte de esa comisión técnica, y uno teníamos que el peso de la credibilidad de la academia y de nosotros, nuestra historia profesional, estaba en juego. Entonces, eso es el tema en el cual ahora, en abril del 21, insiste ya el Ministerio de Trabajo en que resuelva el Consejo de Participación.
Doctor Torres, permítame consultarle. En su momento, la Comisión Técnica de Selección, que observó todos los méritos, inhabilidades, etcétera, de los postulantes que finalmente llevaron, entre otros, a ubicar en el Consejo de la Judicatura al doctor Fausto Murillo, digo, ¿sí ubicaron oportunamente la inhabilidad que él tenía?
Así es. Nosotros no es que aprobamos, no, nosotros incluimos, porque nosotros informamos, nosotros no aprobamos. ¿A quién le corresponde? Sí, es al pleno del Consejo de, en esa época, el Consejo de Participación y Control Social transitorio que lideraba el doctor Trujillo. ¿Sí? Entonces nosotros, ese informe que contenía ese impedimento, lo entregamos al secretario. En esa época el secretario y el abogado Seraquive. Ahora, del secretario al pleno, ya eso es otro cantar. Ya tienen otras competencias, otras funciones el Consejo de Participación Transitoria de esa época, ¿no?
¿Usted nosotros quiere decir que esta fue una omisión, si usted quiere, o no tuvo el peso en el momento en que entregaron ustedes la información, el informe, no tuvo el peso necesario como para que impida la designación del doctor Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura?
No tanto que tenía el peso. Nosotros cumplimos con lo que dijo el mandato de selección. Ustedes entreguen un informe si cumplen o no cumplen, si con los requisitos, los méritos y las inhabilidades. Eso es lo que hicimos nosotros. Porque no olvidarse que ellos tienen una discrecionalidad arreglada dentro del, como un cuerpo colegiado. Ellos tienen que, en su momento, responder, si es el caso de responder, ante los organismos competentes de control. Entonces, yo considero que ya hay que preguntarle a los consejos cómo discernió, y eso está en las resoluciones. El discernimiento, todo se graba ahí en los cuerpos colegiados, ¿no? Entonces, yo considero que eso ya corresponde a otro nivel, pero mientras tanto nosotros tenemos que responder por la credibilidad, la imparcialidad, porque al menos ya nos conocen a nivel nacional como perito, como profesional y auditor. No íbamos a dejar pasar una, ni íbamos a ser persuadidos por nadie.
Ahora, doctor Torres, el informe de la comisión técnica que oportunamente se conformó con usted y otros tres profesionales como integrantes, elevó al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ese informe es votado por los miembros de la Comisión Técnica de Selección o no necesariamente?
Lo aceptan. Ya el pleno, ya, mejor dicho, el secretario lleva el informe. No se sabe si llevó el informe completo, un resumen ejecutivo, que llevó, pero nosotros sabemos que son muy acuciosos los consejeros de esa época y considero que sí lo han de haber analizado.
Me refiero, más bien, doctor Torres, me refiero a si fue unánime el informe de ustedes, de la Comisión Técnica de Selección, en señalar esta inhabilidad y elevarla así al pleno del Consejo de Participación Transitorio.
Por supuesto, nosotros enviamos el documento, aquí está el documento, el informe, con la inhabilidad que nosotros pusimos. Y lo aceptaron, porque ahí sigue la otra etapa. También hubo un informe de aclaración y ampliación, pero era por otras cosas, por ejemplo, la experiencia profesional, el tiempo del ejercicio profesional. Pero este no hubo ninguna observación, siguió. Por lo tanto, se lo da por aceptado. Ahora, fue al pleno y llegamos ahora casualmente a la designación. Ya le corresponde al pleno designar, a nosotros solamente informar sobre dos situaciones importantes. Cumplían con los requisitos, ahí nace el informe de selección. Y cuando era la etapa de impugnación, salía el informe de impugnación, que era también entregado a secretaría, y secretaría hacía llegar al pleno. Siempre es importante eso, ¿no? De que cada quien teníamos la función que teníamos que cumplir de una manera transparente.
En ese momento, doctor Torres, esta inhabilidad del doctor Fausto Murillo para convertirse en consejero de la judicatura, ¿no fue tomado por algún ciudadano, alguna organización, y motivó una impugnación al cargo?
Ninguna de esas. No fue impugnado eso. No fue impugnado.
Pues bien, entonces, ahora habrá que ver cómo se resuelve esto jurídicamente. Hay apelaciones por parte del doctor Murillo, sabemos que eso lo estará resolviendo la justicia y finalmente resolverá lo que corresponde. Queremos agradecer al doctor Douglas Torres, él es miembro de la Comisión Técnica de Selección que integró el entonces o el actual Consejo de la Judicatura, del cual ha sido destituido el doctor Fausto Murillo por una inhabilidad, según nos ha dicho el doctor Torres, identificada oportunamente por la Comisión de Selección. Doctor Torres, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Así es, vamos ahora con un resumen de las noticias internacionales más importantes a esta hora.
Hola, soy Guillermo Arduino desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La India ya supera a México en número de muertes por COVID-19. El número de fallecidos en el país es casi 220.000, según su Ministerio de Salud y la Universidad Johns Hopkins. En México, la cifra de muertes ya supera los 217.000, según el Ministerio de Salud. La crisis por coronavirus en la India ha significado también que este lunes sea el tercer país en el mundo con más fallecidos por detrás de Estados Unidos y Brasil. La Defensoría del Pueblo en Colombia reporta la muerte de 16 civiles y un policía luego de las protestas en contra de la reforma tributaria. Desde el 28 de abril se desarrollaron 1.120 actividades entre concentraciones y marchas en 390 municipios y la capital, Bogotá. La participación durante esta jornada fue de 238.000 personas. Estas protestas fueron en contra de la reforma tributaria que buscaba gravar impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, el IVA para los servicios funerarios y los servicios de Internet, entre otros. El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió retirar el proyecto de reforma fiscal este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha confirmado un tornado de magnitud EF1 con viento de 150 kilómetros por hora en el condado Douglas, en Georgia, a escasos 30 kilómetros de la ciudad de Atlanta. El tornado era de un ancho de 220 metros aproximadamente y se mantuvo en tierra por una extensión de 2 kilómetros. El Servicio Meteorológico Nacional solo pudo inspeccionar los daños en el condado Douglas debido al tiempo severo en esa región. El boxeador puertorriqueño Félix Verdejo se entregó el domingo a las autoridades luego de emitirse una orden de arresto en su contra por la muerte de Kishla Rodríguez Ortiz. El cadáver de la mujer, que estaba embarazada, apareció el sábado flotando en la laguna San José, en el municipio de San Juan, en el norte de Puerto Rico. CNN intentó obtener una reacción de parte del abogado José Fernando Irizarri, representante legal de Verdejo, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. El filántropo estadounidense Bill Gates, fundador de Microsoft, compartió en sus redes sociales un comunicado en conjunto con Melinda Gates, quien hasta ahora era su esposa, anunciando su separación. Ambos explicaron que el motivo de su ruptura se debe a que se ven incapaces de seguir creciendo. Por ello, decidieron finalizar su relación y continuar con sus vidas. Y eso es todo para esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información y conocer las últimas noticias, visiten cnne.com/5cosas. Desde Atlanta, soy Guillermo Arduino. Siga la noticia, siga a CNN.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El municipio de Quito recibió este lunes las estaciones Jipijapa e Iñaquito, las primeras dos de las 15 que conforman el Metro de Quito. La gerente de la empresa metropolitana encargada de este sistema de transporte, Andrea Flores, suscribió el acta de entrega-recepción con el delegado del consorcio constructor. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, colocó las estrellas que acreditaron la recepción de las paradas y aseguró que las restantes serán entregadas para mayo y junio.
Acaban de firmar y se recibe estas dos estaciones que pasan a ser parte del patrimonio de la ciudad de Quito. En el mes de mayo, alrededor de los mediados de mayo, las otras estaciones recibimos y alrededor de mediados de junio recibimos el total de la construcción del metro. Metro de Quito, que a decir de los entendidos en la materia, no de los detractores políticos, sino de los entendidos de la materia, tiene un récord de tiempo de entrega. Solo por ponerles un ejemplo, la misma línea del metro casi similar en Lima, más de 5 años, tiene el 25% de construcción. Acá, en el tiempo que se ha programado, no ha sufrido ningún retraso a más de los que ya conocemos y que es de dominio público. La pandemia, por ejemplo, donde se cerraron aeropuertos, donde no se pudo transitar, donde no se pudo por el tema de la cuarentena, del aislamiento, del confinamiento. Eso es entendible.
Este viernes 7 de mayo a las 11 horas, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolverá el pedido de apelación a la prisión preventiva contra el contralor subrogante Pablo Celi. El exsecretario general de la presidencia, José Augusto Briones, y 5 personas más que son procesadas por el delito de delincuencia organizada que se habría producido desde la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Presidencia de la República. En este caso, desde el 14 de abril pasado, la Fiscalía formuló cargos contra 9 personas que estarían relacionadas con una estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa No Limit S.A. entre 2017 y 2020.
La Comisión de Desarrollo Económico recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional no dar paso a la intención del Ejecutivo establecida en el veto parcial a las reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de que se pueda entregar los títulos habilitantes como garantía para obtener financiamiento en proyectos de generación y transmisión de energía. Los legisladores que integran la comisión aprobaron este 3 de mayo el informe no vinculante sobre las 5 objeciones del Ejecutivo al proyecto que reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permite a las empresas productoras de energía producir el recurso para su consumo propio y establece nuevas condiciones para la operación e inversión en esta generación.
Ramón Francisco González Álava, exalcalde del Cantón Bolívar y uno de los políticos de mayor trayectoria del norte de la provincia de Manabí, falleció este domingo a los 77 años de edad a causa de una enfermedad catastrófica que aquejaba. En horas de la mañana de este lunes, su cuerpo fue velado en una capilla ardiente levantada en la Plaza Cívica Simón Bolívar, en Calceta. El cabildo decidió otorgar 3 días de luto por el fallecimiento del exalcalde, que ha sido el único alcalde reelecto 4 veces consecutivas en ese cantón desde el año 2000 hasta el 2019.
Pichincha, El Oro, los ríos Manabí y Chimborazo son las provincias que más problemas y afectaciones han tenido en los últimos 3 meses a causa de las lluvias en el país. Cada una de ellas lidera en diversas circunstancias las afectaciones generadas por el temporal que se ha registrado entre el 1 de febrero y el 1 de mayo, según el informe de situación que mantiene el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Esto ha generado al momento el fallecimiento de 11 personas en estos 3 meses, 22 heridos, 817 damnificados y 31.918 afectados. También ha dejado en ese lapso 6.700 viviendas afectadas y 146 destruidas.
En un contenedor que transportaba banano, la policía decomisó 2,14 toneladas de droga este fin de semana. Ocurrió en uno de los puertos del sur de Guayaquil. El alcaloide estaba en 36 sacos de yute que habían sido ingresados a ese contenedor dentro de la terminal portuaria bajo la modalidad denominada gancho ciego. Los agentes descubrieron que los candados originales habrían sido dañados y tras contaminar la carga se colocaron nuevos candados clonados. Así lo confirmó el general Giovanni Ponce, jefe nacional antinarcóticos de la policía. El contenedor estaba en el área de preembarque listo para subir al buque cuando el perro denominado Laika dio la alerta y revisaron la carga que iba a llegar a Rusia. Pero antes del buque había una parada en Países Bajos. Los 2140 bloques tipo ladrillo tienen diferentes logotipos, lo que hace presumir a la policía que pertenecen a distintos cárteles. En rueda de prensa se informó que el precio de la droga decomisada en nuestro país asciende a 4 millones de dólares, mientras que en Europa costaría más de 130 millones de dólares. Con esta información, amigos oyentes, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana aquí a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.